Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón.
Desde el comienzo de la historia bíblica, Dios ha elegido comunicarse con su pueblo por medio de hombres y también mujeres llamados a transmitir fielmente el mensaje del cielo para su pueblo. Los profetas no fueron simplemente personas capaces de predecir acontecimientos futuros, fueron portavoces de Dios, llamados a guiar, a animar, a corregir, a fortalecer espiritualmente al pueblo de Dios. En tiempos de apostasía o de incertidumbre, Dios levantó profetas para recordar su voluntad y conducir nuevamente a las personas hacia una relación de fidelidad con Él. En el Nuevo Testamento, el don de profecía continúa ocupando un lugar de gran importancia dentro de la iglesia. Pablo lo presenta como uno de los dones espirituales más valiosos, porque su propósito principal no es impresionar, sino edificar, exhortar y consolar a los creyentes. Mientras algunos dones benefician a individuos específicos, el don de profecía tiene un impacto directo sobre toda la comunidad de fe, apoyándola a permanecer firme en la verdad y preparada para cumplir su misión. La Biblia también advierte que no toda persona que afirma tener el don de profecía, hablar en nombre de Dios, es un verdadero profeta. Las Escrituras establecen criterios claros para discernir entre el verdadero y el falso profeta. El mensaje debe estar en perfecta armonía con la palabra de Dios. Las predicciones deben cumplirse. La vida del profeta debe reflejar el carácter de Cristo y sus frutos deben confirmar el origen divino del mensaje que está comunicando. Nosotros, los adventistas del séptimo día, creemos que el don de profecía no terminó en la era apostólica, sino que continuará manifestándose en la iglesia hasta el regreso de Cristo. Así que en esta lección estudiaremos el verdadero significado del don de profecía, su función dentro de la iglesia. Con esa introducción, queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la Palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber por la dirección electrónica uba@uaa.edu y gustosamente contestamos a cada una de sus inquietudes. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Saludos, profesor Valera. Hermanos y amigos, sean todos bendecidos con la gracia y la paz
que viene de nuestro buen Dios, y le damos gracias a Él por permitirnos llegar al último subtema de esta semana de la lección número 6. Así que con el subtema de hoy vamos a concluir la lección titulada Los dones espirituales, y como ha dicho el profesor Valera, hoy nos toca analizar ese don tan importante e imprescindible para el pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento hasta el final de la historia de este mundo. Y tiene que ver con el don de la profecía, que viene a ser el mapa de ruta que debe llevarnos eventualmente al cumplimiento de todas las promesas que Dios nos ha dejado en su santa palabra, y muy importante, su programa de restauración de todas las cosas que en este mundo y en el universo fueron afectadas por el pecado. Así que damos gracias a Dios por ese don de profecía que viene a ser ese instrumento de ayuda y edificación para la iglesia, para que no caminemos a tientas, sino con un derrotero claro trazado por el mismo Dios. Muy bien, antes de adentrarnos al análisis de este último subtema, les invito a orar. Amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu bondad, porque tú eres el Dios que te autorrevelas desde el principio al ser humano. Gracias porque esa revelación todavía está con nosotros. Gracias por ese don profético que nos traza el camino para volver a encontrarnos contigo, confiando y esperando que todo tu programa salvífico para la humanidad se habrá de cumplir. Padre, prepáranos para ese encuentro con Jesús, de esa esperanza bienaventurada que ha sido profetizada desde los tiempos de los patriarcas hasta nuestros días, y es que Cristo volverá. Bendícenos como moderadores al impartir tu palabra, y bendice a cada oyente en su circunstancia personal. Lo pedimos y agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy jueves, el don de profecía. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando el tópico dones espirituales. El texto principal está en 1 Corintios 14:1. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Vemos entonces cómo los dones espirituales son presentados por el apóstol Pablo como un recurso del cielo para fortalecer la iglesia, para capacitar la iglesia y para que ésta permanezca unida, porque hay diversidad de dones, pero hay un solo espíritu. El día martes hablamos de un camino más excelente, y es que el amor no es un don entre muchos, es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final. Eso lo dijo Karl Kossaert en su comentario sobre 1 Corintios. El amor definitivamente es ese pegamento que todo lo une. Y Pablo presenta los dones espirituales como un recurso del cielo para capacitar a la iglesia, pero les recuerda que el camino más excelente para que esos dones espirituales puedan ser prosperados, puedan cumplir con el propósito para el cual fueron otorgados a la iglesia, es por medio del amor. Así que el capítulo 13 de 1 Corintios enseña que los dones espirituales solo pueden ser usados adecuadamente cuando se usan con amor. Pablo inicia este capítulo aludiendo a los dones mencionados en el capítulo previo para enfatizar que carecen de valor si no están motivados por el amor. Definitivamente, el amor, que es el reflejo del carácter de Dios, y recordamos que Dios no es que siente amor, sino que Dios es amor en esencia, es la base para poder llevar adelante los dones espirituales, ponerlos en práctica, hacer uso de ellos de una manera adecuada. No podemos jamás pensar que los dones espirituales son dados para beneficio personal o exaltación propia, sino para la gloria de Dios. Ayer miércoles hablamos del don de lenguas y veíamos cómo el ejemplo más poderoso del uso del don de lenguas está en Hechos capítulo 2, cuando personas de diferentes lugares de la tierra estaban congregadas en un lugar y el mensaje del evangelio necesitaba ser predicado, pero había personas que hablaban otras lenguas. Así que cada uno, cuando todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a predicar en diferentes lenguas, hicieron que cada quien escuchara en su lengua nativa. Esto es un propósito poderoso. Recordamos que la mayor parte de los miembros de la iglesia primitiva eran judíos y hablaban pues la lengua de ese entonces, fuera arameo, fuera hebreo, pero el evangelio necesitaba ser predicado al mundo entero y había muchas nacionalidades que necesitaban recibir el mensaje del evangelio, y el don de lengua fue crucial para que esto pudiera llevarse adelante. El apóstol Pablo no condena el don de lengua, sino regula su uso y dice que todo debe hacerse en orden. También que si no hay interpretación para que la iglesia sea edificada, si alguien dice tener don de lengua, pues no debe usarlo si no se puede interpretar, porque todos los dones tienen como propósito la edificación de la iglesia. Hoy jueves vamos a hablar del don de profecía, Pastor Díaz. Y cuando leemos Efesios 4, del 11 al 13 y 1 de Corintios 14, 3 y 4, ¿qué dicen estos pasajes acerca de el propósito de los dones espirituales en general y del don de profecía en particular?
Veamos en primer lugar, hermanos y amigos, Efesios 4, donde Pablo le da a los creyentes ciertas exhortaciones prácticas en lo que tiene que ver con la unidad de la iglesia, y que, como ya hemos indicado, los dones vienen a cementar y a fomentar esa unidad. Y entre otras cosas, él dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, Jesús llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y los versos 11 al 13, aquí Pablo entonces declara: y él, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, su iglesia, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que aquí, en su carta a los Efesios, Pablo resume muy bien y contesta esta pregunta acerca de los dones espirituales y su propósito para con la iglesia. Ya vimos ahí que en la lista de dones dada por el Espíritu a la iglesia aparece también muy prominentemente el don de profecía. Veamos ahora cómo 1 Corintios 14 continúa abundando al respecto cuando leemos en los versos 3 y 4: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Definitivamente entonces, hermanos y amigos, que en estas palabras el apóstol Pablo establece un rango de importancia de los dones en términos progresivos, sin desmerecer ninguno de los dones mencionados. Ahora bien, cuando él compara el don de lenguas con el don de profecía, porque ya aparentemente en ese tiempo había discusiones en cuanto a cuál don era más importante, si el de lenguas o el de profecía, Pablo lo aclaró, como lo hemos visto, que que el don de profecía tiene el propósito de edificar a la iglesia y de producir unidad entre los hermanos.
Coincido totalmente con usted, Pastor Díaz. Es que todos los dones espirituales tienen un mismo propósito: fortalecer a la iglesia. Y que el don de profecía ocupa un lugar especial porque comunica los mensajes de Dios para edificar espiritualmente a su pueblo. Pablo explica que Cristo concedió diferentes dones y ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, con objetivos muy específicos. ¿Cuáles eran? Perfeccionar o capacitar a los santos, edificar el cuerpo de Cristo, es decir, fortalecer y hacer crecer a la iglesia, promover la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo, guiar a los creyentes hacia la madurez espiritual, evitando que fueran niños fluctuantes llevados por doquier viento de doctrina. En otras palabras, los dones espirituales no existen para engrandecer a una persona en la que los ostenta o los recibe, sino para preparar a toda la iglesia para cumplir su misión y crecer como cuerpo de Cristo hasta reflejar el carácter de nuestro Señor. Pablo resume el ministerio profético de la siguiente manera. Él usa unos verbos especiales: edificar, que es fortalecer la fe, enseñar la verdad, ayudar al crecimiento espiritual. También en el don de profecía se habla de exhortar, que es animar, corregir y llamar al arrepentimiento y a la obediencia. Y consolar, que es brindar esperanza, aliento y seguridad en medio de las pruebas. Estos son usos correctos del don de profecía. Sin embargo, la profecía parecía que ahí en Corinto beneficiaba directamente a toda la congregación, pero había algunos que podían manifestar este don de una manera muy particular. Aunque los profetas bíblicos anunciaron acontecimientos futuros, ese no fue su ministerio principal. La mayor parte de la obra de un profeta era proclamar la voluntad de Dios. Llamaban al pueblo al arrepentimiento, defendiendo siempre la verdad, corrigiendo el pecado y fortaleciendo la esperanza del pueblo de Dios. Es por eso que en el Nuevo Testamento el don de profecía debe entenderse principalmente como hablar en nombre de Dios para la edificación de su iglesia. Estos pasajes nos enseñan que debemos valorar los dones espirituales no por lo extraordinario que parezcan, por los raros, singulares, sino por el beneficio que producen a la iglesia. Un verdadero don del Espíritu siempre conduce a una fe sólida, siempre conduce a mayor unidad entre los creyentes y un crecimiento semejante al de Cristo. También desarrolla un compromiso profundo entre el miembro y la iglesia. La iglesia necesita creyentes que utilicen los dones que Dios les ha dado con amor, con humildad. Cuando el don de profecía se ejerce conforme a las Escrituras, no busca llamar la atención sobre el mensajero, sino dirigir las miradas a Cristo y fortalecer la confianza en la palabra de Dios. Muy bien, Pastor Díaz, Efesios 4, 11 al 13 señala que los dones espirituales no cesarían en la era apostólica. Pastor, ¿por qué habrá algunos grupos que dicen que el último profeta fue Juan y que no puede haber ningún profeta después de Juan? Si los hubiera, ¿cómo podríamos probarlos?
Profesor Valera, esta pregunta es muy importante aclararla, porque aquí es donde está, como decimos, el meollo del asunto de cómo considerar el don profético en términos de sus funciones y también cómo atina tu pregunta en cuanto al tiempo en que estaría presente en la iglesia. Como muy bien has dicho, hay personas que consideran que el don profético concluyó con Juan allá en el libro del Apocalipsis. Sin embargo, el mismo libro afirma que ese don acompañaría a la iglesia hasta la venida de Cristo. Y así lo dice en Apocalipsis 12, 17 y capítulo 19, verso 10. Veamos cómo lo rinde el apóstol. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que aquí tenemos cuáles son las características principales de la iglesia y su remanente que quedaría hasta el fin del tiempo. Y la declaración de Apocalipsis 19:10 del testimonio de Jesucristo lo define claramente. Yo me postré a sus pies para adorarle, dice Juan, y el ángel me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahí está claro, hermanos y amigos, que el espíritu de la profecía acompañaría a la iglesia y su remanente hasta el fin. Ahora, profesor, has planteado también el punto importante de cómo evaluar, según la Biblia, el don de profecía en una persona. Hay cuatro pruebas que debemos aplicar a todo aquel que reclame ser un profeta. Y la Biblia es clara al respecto. Primeramente, la profecía o predicciones, aunque el profeta su función principal no es la de pronosticar o anunciar eventos futuros, aunque está incluido, la primera prueba nos dice que toda predicción o profecía anunciada por la persona debe cumplirse, como lo indica Deuteronomio 18:22 y Jeremías 28:8-9. En segundo lugar, el mensaje dado debe concordar o estar en armonía con el de los profetas anteriores. O sea, no debe contradecir lo dicho por otro profeta, como dice Deuteronomio 13:1-3 e Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. La tercera prueba es la vida y la conducta de la persona que profetiza debe demostrar un compromiso con Cristo, como indica 1 Juan 4:1-3. Y la cuarta prueba, Jesús dijo que los falsos profetas serían reconocidos por sus frutos. Así lo indicó en el Sermón del Monte, vendrían muchos falsos profetas que engañarían a muchos. Sin embargo, por sus frutos los conoceréis. Y esta característica, por supuesto, se aplica a los verdaderos profetas.
Pastor Díaz, el apóstol Pablo, dice que estos dones permanezcan hasta que se cumpla el propósito para el que fueron concedidos, que es que el evangelio sea predicado al mundo entero. Pablo afirma que Cristo dio a la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos en la obra del ministerio hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Es decir, que la iglesia todavía no ha alcanzado esa estatura de la plenitud de Cristo y los dones espirituales siguen operando en medio de la iglesia. Así que el apóstol Pablo, pues, es claro al señalar que los dones del Espíritu no son algo que iba a manifestarse únicamente en la era apostólica. Sin embargo, cuando alguien dice que tiene el don de profecía, la Biblia dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, son de Dios, porque la autoridad final la tienen las Sagradas Escrituras. Todo verdadero profeta reconoce la divinidad, humanidad y obra salvadora de Jesucristo. Es por eso que su vida, la vida de los profetas, debe producir buenos frutos. En ese sentido, la señora White tiene sobradas razones para presentarse como una profeta genuina del Señor. Así que Esa pregunta es clave, Pastor Díaz. ¿Cuáles son las razones que tenemos para creer que la señora Elena de White es realmente una profeta del Señor? ¿Qué preguntas quedan acerca de su papel y autoridad?
Ciertamente, profesor, que se necesitaría toda una lección solo para atender esta importante pregunta en cuanto a cómo se ha desarrollado y se ha identificado el don profético en el ministerio de la señora Elena G. de White. Y esto lo podemos corroborar cuando nos exponemos a conocer cuál fue su ministerio, su amplia obra para con la iglesia y el mundo, sus escritos, sabiendo que ella apenas cursó entre tercer y cuarto año de escuela elemental, cuando analizamos sus escritos que suman más de 50 libros y más de 100.000 páginas, esto definitivamente es una evidencia de que fue inspirada por Dios y no inventada por ella. Una recomendación que siempre doy en cuanto a aquellos que puedan tener alguna duda o vacilación en aceptar su don profético es el que nos expongamos a lo que ella escribió, que conozcamos su biografía y su dedicación al ministerio, y esto nos va a ayudar. Ahora bien, profesor, ¿qué preguntas quedan acerca de su papel y autoridad? Como muy bien señalabas, ella no reclamó ni pretendió que sus escritos y sus visiones estuvieran en el mismo nivel de autoridad de la Biblia, la palabra de Dios, porque ella se consideraba como una luz menor que nos lleva a ayudarnos a fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Una de sus declaraciones más contundentes fue que entendamos que la Biblia y la Biblia sola debe ser nuestra única norma de fe y conducta.
Pastor Díaz, el ministerio de la señora White armoniza con las Escrituras. Ella nunca presentó enseñanzas que contradijeran la Biblia. Siempre exaltó a Jesucristo. El centro de sus escritos es Cristo, su divinidad, el deseado de todas las gentes, el camino a Cristo. Siempre estuvo enfocada en señalar la grandeza, la divinidad, la primacía de Jesús sobre la iglesia. También dio frutos de acuerdo al Espíritu Santo. Por sus frutos los conoceréis. Ella trabajó toda su vida, dedicó su vida entera a la causa de Dios. Tuvo coherencia y una amplitud de escritos extraordinario. Así que tenemos pues muchas razones para dar crédito de que la señora Elena White fue una profeta autorizada del cielo. De esa manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Están todos invitados a participar en él. Los invito a orar. Padre Santo que estás en el cielo, agradecidos estamos por tu amor y por tu bondad. Gracias por tus profetas que nos han señalado el camino a seguir. Gracias por tu palabra que contiene tu amor y tu dirección. Bendícenos para aprender y crecer en ella. Te lo rogamos en Jesús, tu Hijo amado. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.